Naciones Unidas considera que casi un tercio de la población mundial sufre de deficiencias en micronutrientes como hierro, zinc y vitamina A. Las deficiencias de vitaminas y minerales, factores que contribuyen a la muerte de millones de niños cada año, pueden prevenirse fácilmente al adicionar unos pocos nutrientes básicos a los alimentos de primera necesidad. Si hacemos referencia a las vitaminas, el ácido fólico posee propiedades antianémicas, preserva el sistema inmunológico, reduce la posibilidad de desarrollar cáncer de colon, útero y mama, y durante el embarazo contribuye a la formación del cerebro y la médula espinal del feto. El ácido fólico es la vitamina del complejo B, fabricada por el hombre y usada como suplemento de vitamina, añadida a ciertos alimentos y que el organismo asimila mejor que en su forma natural. En el espacio de la Luna salía tiempo, a la luz de la ciencia, José Pío Beltrán, profesor investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, nos propone un interrogante. ¿Tomates biofortificados en ácido fólico, una herramienta para combatir enfermedades neurológicas? José, ¿tiene la biofortificación algún tipo de vinculación con los elementos transgénicos tan denostados por los grupos ecologistas? Y en segundo lugar, ¿es acertada la relación que establece la sabiduría popular entre alimentos naturales y salud?
La biofortificación, en principio, es sencillamente suplementar un alimento con una vitamina. En principio no tiene nada que ver con tecnologías transgénicas per se. Yo tengo una vitamina de síntesis en el laboratorio, la añado a un alimento y es enriquecido en esa vitamina. Sin embargo, estas técnicas de biofortificación suelen presentar dos problemas. Muchas veces se toman vitaminas por exceso en vez de por defecto, y por exceso, pues a veces también es peligroso. Si en el torrente sanguíneo hay un nivel muy elevado de la vitamina sintética, este nivel elevado de la vitamina sintética impide que haya la transformación correcta en el metabolismo para que tengamos la forma activa, que es la forma que hace la función en nuestro organismo. Muchas veces lo que sí que podemos hacer es combinar técnicas avanzadas como la ingeniería genética con técnicas clásicas como el cruce sexual, para, utilizando las dos herramientas que se dan la mano, porque la alternativa no es mejora tradicional versus ingeniería genética, sino ponerlas a las dos juntas, llegar a resolver un problema de ingeniería metabólica grave como el de la síntesis de ácido fólico, que tiene lugar en distintos compartimentos celulares, y podemos resolver por ingeniería genética parcialmente la síntesis de alguno de los precursores, pero que luego únicamente al cruzar esas plantas y obtener el cruce sexual juntamos las características de esas líneas para tener el resultado óptimo. Hay que estar a favor de estas tecnologías que nos permiten, si nos permiten además, realmente resolver problemas. Desafortunadamente ya nos gustaría que en la naturaleza, sin tener, entre otras cosas porque nos ahorraríamos mucho trabajo, sin tener que modificar las cosas que obtenemos en el entorno, entre otras cosas los alimentos, nos fueran favorables. Desgraciadamente esto no es así, es harto común, a poco que nos fijemos, es la tremenda cantidad de sustancias, incluidos potenciales alimentos que nos podemos encontrar en la naturaleza, que son perjudiciales o dañinos. O sea que no hay que confundir el respeto a la naturaleza, que es un valor ético y moral en sí bueno, con llevarlo al extremo de decir todo lo que hay en la naturaleza es bueno para el hombre. No es así. Respetar la naturaleza es bueno, pero la naturaleza a veces nos juega muy malas pasadas. Bienvenidos al programa de Radio Luz, a la luz de la ciencia. Hoy hablaremos de la posibilidad de enriquecer los alimentos en vitaminas y en concreto con un avance científico reciente que tiene que ver con la obtención de tomates biofortificados, es decir, enriquecidos con ácido fólico. El ácido fólico o vitamina B9 pertenece al complejo de la vitamina B, que es esencial para prevenir defectos en el desarrollo embrionario del cerebro y de la médula espinal, los llamados defectos del tubo neural, que tienen como consecuencia la aparición de patologías conocidas como espina bífida y anencefalia. La espina bífida es una malformación congénita del tubo neural que se caracteriza porque uno o varios arcos vertebrales posteriores no han fusionado correctamente durante el primer mes de gestación, de manera que la médula espinal queda en ese lugar sin protección ósea. Este defecto de nacimiento provoca diferentes grados de lesión en la médula espinal y el sistema nervioso. El daño es irreversible y permanente. La espina bífida es el defecto congénito causante de discapacidad severa más frecuente. Así, hay un mayor número de afectados por este problema que por otros tan conocidos como la distrofia muscular, la esclerosis múltiple o la fibrosis quística todos juntos. Sin embargo, la buena noticia es que es muy fácil de prevenir. En la Comunidad Valenciana padecen esta enfermedad, fíjense, 4 de cada 10.000 nacidos. El 95% de estos casos se achaca a una deficiencia de ácido fólico en las madres gestantes durante las primeras fases del embarazo. En los adultos también el ácido fólico juega un papel importantísimo en la producción de glóbulos rojos, por lo que la insuficiencia en ácido fólico suele acabar en anemias denominadas megaloblásticas. Mientras que las plantas y los microorganismos son capaces de fabricar su propio ácido fólico, los humanos no somos capaces de sintetizarlo, por lo que necesitamos que esté presente en los alimentos de nuestra dieta, como hemos dicho, especialmente durante las semanas anteriores y posteriores al embarazo. Por otra parte, algunas personas tienen alterada la capacidad de absorber ácido fólico en su forma natural, por lo que sería recomendable complementar su dieta con vitamina sintética, y este aspecto lo vamos a puntualizar luego. El tetrahidrofolato y sus derivados, los folatos, son cofactores esenciales en las reacciones del metabolismo que implican la transferencia de un átomo de carbono. No se asusten. Quiere decir que son absolutamente necesarios para llevar a cabo la síntesis de aminoácidos como la glicina, serina o metionina, también las purinas y el timidilato. Por tanto, entenderán que sin ácido fólico vamos a tener problemas de metabolismo serios. Los humanos ingerimos ácido fólico de las plantas y en concreto de tubérculos, grano y frutas como el kiwi. También en espinacas, lentejas, lechugas, cacahuetes o brócoli, ya que las partes verdes de estos vegetales son muy ricas en vitamina B9. En el mundo desarrollado se biofortifican, se refuerzan, es decir, se añade ácido fólico a los alimentos derivados del grano de cereal para garantizar una ingesta recomendada, que son unos 400 microgramos por día en los adultos y 600 microgramos por día de ácido fólico en las mujeres embarazadas. Tenemos una serie de problemas para asegurar que la población ingiere cantidades correctas de ácido fólico en la cantidad y en la forma adecuada. En los países en vías de desarrollo, la biofortificación puede ser muy difícil de llevar a cabo por falta de infraestructuras de transporte y distribución de alimentos, incluso de una industria alimentaria propiamente dicha. En los países ricos industrializados como el nuestro, el problema a veces se genera por exceso y es importante conocer esto, debido a las cantidades de vitamina sintética ingerida que alcanza altos niveles y que invaden el sistema circulatorio sin la reducción química metabólica previa que conduce a su forma fisiológica. Es decir, tan malo es pegar por defecto como por exceso. Lo óptimo sería garantizar una dieta con cantidades suficientes de la forma de vitamina B9 que se necesita, que son los tetrahidrofolatos. Una posible solución ha venido de la mano de un reciente trabajo del grupo del Departamento de Ciencias de la Alimentación y de la Nutrición Humana en la Universidad de Florida, liderado por el científico Andrew Hudson. Verán que hace uso de una estrategia que combina la mejora genética clásica con la ingeniería genética. Las moléculas de folatos están formadas por tres partes. Una parte que se llama pteridina, una parte que se llama paraminobenzoato, que vamos a llamar PABA, y el glutámico, que puede ser una molécula de glutámico o varias en cada uno de los folatos. En las plantas, las pteridinas se sintetizan en el citosol, el PABA en los plastidios, y estas dos mitades se tienen que condensar en las mitocondrias donde se glutaminan para formar finalmente esos folatos fisiológicamente activos. O sea, que estamos hablando de una síntesis metabólica compleja. En el laboratorio americano que les he referido, eligieron las plantas de tomate como sistema de ensayo. En una primera etapa se sobreexpresó el gen que codifica el primer enzima de síntesis de las pteridinas. La consecuencia fue tomates con niveles de folato que aumentaron entre 2 y 4 veces en las plantas modificadas genéticamente respecto de los controles. Puesto que las pteridinas tienen que condensar con el PABA formado en los plastidios, en un segundo intento se generaron otras plantas transgénicas de tomate que sobreexpresaban el enzima ADCS que conduce a la formación de PABA a partir de ácido clorhídrico. En este experimento se utilizó la transformación genética con las secuencias que direccionan los genes a cloroplastos y un promotor de tomate que es específico de la maduración del fruto. Esta estrategia tiene en cuenta el lugar de la síntesis fisiológica de PABA y pretende que se produzca una síntesis continuada durante la maduración del tomate. estas líneas transgénicas acumulan 56 nanomoles de pava por gramo, es decir, terminan con un aumento de 19 veces respecto del control en pava. Bien, estando disponibles estas dos líneas transgénicas de tomate, las que acumulan por una parte teridinas y las que acumulan pava, se hizo el cruce sexual de ambas líneas, con el resultado que se pudieron aislar en la progenie de ese cruce líneas que tienen o presentan una acumulación de folatos de 25 veces respecto de los controles. Ese folato que se acumula en estos tomates proporciona los requerimientos diarios de vitamina B6-9 con una ingesta de 100 gramos de tomate, que sería el equivalente a una ración. Comienza ahora una etapa conducente a demostrar si existen o no otras diferencias en metabolitos que pudieran resultar dañinas o no beneficiosas para los humanos antes de la comercialización de este tipo de tomates. Las pruebas requerirán algunos años. También hay que decir que quizás debiéramos intentar esta modificación genética en otro tipo de alimentos que sea más accesible a los habitantes de las zonas más necesitadas. Finalmente, este avance, la biofortificación en folatos por ingeniería genética, se añade a otros éxitos como el que supuso la obtención del arroz dorado, que sintetiza beta-caroteno, que es el precursor de la vitamina A, en la dirección de obtener nuevos cultivos transgénicos con características que beneficien al consumidor y especialmente al consumidor más necesitado, que es el del tercer mundo.